Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa família de perseverança. Gosto de estar com vocês. E, como sempre, nós queremos começar com Maria. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja. E Maria é a Madre de cada de nós. En esta oración que decimos a María, la soberana, invocamos a María con tres títulos. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Recemos a María la oración que a ella le gusta más. Y esta oración, hermanos, es el Ave María. Juntos rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, ahorita nosotros vamos a invitar a nuestra guía espiritual de estar con nosotros. Y esta guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo es el santificador. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es también el consejero. El Espíritu Santo es el consolador. En la palabra de San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Invitamos a nuestra guía espiritual de darnos mucha luz, mucha alegría y el fuego interior del amor. Juntos. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. San Efrén, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días y para darles ánimo, como es mi costumbre, yo voy a rezar por ustedes. Y voy a rezar por ustedes en lo que se llama Opus Dei. Opus Dei significa la obra de Dios. Y esta obra de Dios más grande es la Santa Misa. Es la Santa Misa. Esta noche, cuando rezo la misa, yo le voy a poner sobre el altar. Sobre el altar. Y voy a ofrecer por ustedes intenciones especiales. Uno, voy a rezar por su santificación. Por su crecimiento en la gracia de Dios. Por su conversión y mi conversión también. Y especialmente por su salvación. Como dice Jesús, ¿qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Mi segunda intención sería de rezar por sus familias, especialmente por sus niños y por sus adolescentes. No hace falta que les diga, pero la juventud, la niñez está pasando por una etapa muy difícil hoy. Pues yo voy a rezar en mi misa de cubrir sus hijos con la sangre de Cristo. Para que la sangre de Cristo los proteja y los bendiga. Y luego, para que sus hijos entiendan que la felicidad auténtica viene de nuestra relación con Dios. Y tercero, voy a rezar por ustedes para que puedan crecer en la oración. Para que ustedes puedan crecer en la oración. En la plática que había dado a las 7:30, una mujer me dijo, padre, me gusta lo que usted había dicho, que el Espíritu Santo es el maestro interior. Eso es cierto. El Espíritu Santo es el maestro interior. Un ejemplo en la vida de Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, que es la doctora de la oración, dejándonos libros excelentes, El Camino de Perfección, Las Moradas o Castillo Interior y su vida. Al principio de su vida espiritual, en la oración, Teresa de Ávila estaba luchando. Ella se sentía un poco bloqueada en el avance en la oración. Ella habló con un guía espiritual, un jesuita, y él le había sugerido de rezar más al Espíritu Santo. Ella hizo caso al guía espiritual. Y desde este momento su vida espiritual tomó alas y empezó a subir. Pues cuando ustedes hacen su obra santa siguiendo el método, leer, memorizar, entendimiento general, entendimiento personal, aplicación concreta, ustedes no olvidar de invitar a María de estar con nosotros, María de estar con ustedes, pero también de invitar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les dé mucha luz, el Espíritu Santo les dé el fuego interior del amor. Muy bien. dado que nosotros estamos muy cerca de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, lo pueden ver mi retrato en nuestro estudio. Es un retrato muy hermoso. Jesús está mirándoles con mucho amor durante nuestra plática. Cada día estoy dándoles una pequeña reflexión sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy mi reflexión va a ser muy sencilla. Y es lo siguiente. Cuando ustedes están mirando el retrato, no sé si pueden ver desde donde están ustedes. El corazón tiene espinas, tiene encima la cruz. Pero mi punto de énfasis es que el corazón está rodeado. El corazón está rodeado de fuego. Hablamos del Sagrado Corazón de Jesús relacionado con fuego. Y la falta de fuego. Jesús había dicho en su prédica, yo he venido para traer fuego a la tierra. Yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que esté ardiendo este fuego. Lo que falta en nosotros es fuego. En el libro, en Sino Jesu, este libro, que tengo aquí, en este libro, habla de fuego. Es un libro donde Jesús está hablando con un sacerdote benedictino. Y el sacerdote benedictino está escribiendo inspiración que le viene de Jesús, como Santa Faustina. Santa Faustina, el mensaje es la Divina Misericordia, este es, está dirigido a todo, pero especialmente a los sacerdotes. Y a los sacerdotes. Y él dice que uno de los problemas mayores del mundo es la mediocridad, la tibieza. La mediocridad, la tibieza. Y la tibieza, la mediocridad, viene por falta del fuego que brota del corazón de Jesús. ¿Dónde está el Sagrado Corazón de Jesús? En la misa, en la consagración y en el tabernáculo. San Juan Pablo II había hecho ese comentario. El corazón palpitante de la iglesia, de la parroquia, es el tabernáculo. Se lo repito. San Juan Pablo II dijo que el corazón palpitante de la iglesia, de la parroquia, es el tabernáculo. Atrás de la puerta del tabernáculo está Jesús sacramentado. Entonces él está insistiendo cuando los sacerdotes del mundo podrían lograr una conversión y venir a Jesús sacramentado y hacer una hora santa frente a Jesús sacramentado. El fuego del amor del corazón de Jesús va a empezar y va a extenderse en todo el mundo. Mucho depende de los sacerdotes. Si los sacerdotes tienen fuego, ellos van a encender fuegos en los corazones de los feligreses. Por esta razón, uno de mis favoritos, es Fulton Sheen. Yo estoy leyendo ese libro de Fulton Sheen a los sacerdotes misteriosos. Fulton Sheen. Fulton Sheen, al final de su vida, decidió de dedicarse a dar retiros. A dar retiros a los sacerdotes. Y él tuvo un propósito. El propósito que había dado a los sacerdotes y a los obispos fue de insistir que ellos tuvieran que hacer una hora santa. Una hora santa frente al Santísimo todos los días. Hacer una hora santa frente al Santísimo todos los días. Y él decía, sacerdotes apagados, se va a prender el fuego. Sacerdotes tibios, va a dejar la tibieza. Sacerdotes buenos van a ser mejores. Sacerdotes muy buenos van a llegar a santidad. Y luego, los sacerdotes brillantes van a brillar todavía más. Fulton Sheen decía que es indispensable que el sacerdote tenga una relación íntima con Jesús. En este libro, página 222, que yo estaba meditando esta mañana, Jesús dice que una hora santa es más eficaz que 100 años, mejor dicho, 100 días de predicación sin parar. Jesús no dice al sacerdote que no tiene que predicar, pero para cargar sus pilas espirituales, para recibir luces, inspiraciones, sacerdote tiene que ir a Jesús. Jesús va a transmitir este fuego que tiene su corazón al sacerdote para que él pueda encender fuegos también. Y no caer en lo que dice el libro del Apocalipsis. Tú no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de la boca. A propósito, el sacerdote, Fulton Sheen, él pasaba más que 50 años cada día frente al tabernáculo haciendo su hora santa. Y el 8 de diciembre yo tuve la dicha de dar un retiro a todos los seminaristas de Los Ángeles por pantalla. Sus futuros sacerdotes que están en St. John en Camarillo me pidieron de dar retiro hace 2 años antes de la pandemia. ¿Cuáles de ellos habían hecho los sacrificios conmigo? Y mis dos pláticas fue, el sacerdote tiene que ser el oro santo. El sacerdote tiene que amar a María. Si el sacerdote ama mucho a María, María lo va a proteger. Si el sacerdote hace el oro santo, va a recibir el fuego. El fuego del amor para empezar fuego en todo el mundo. Bien, entonces esa sería mi reflexión sobre el Sagrado Corazón de Jesús hoy relacionado con fuego. Vamos a pedir que tengamos fuego en nuestros corazones y vamos a pedir que los sacerdotes en el mundo que tengan fuego, que ellos pueden comunicar, transmitir el fuego del amor, el fuego del Espíritu Santo al mundo entero. Muy bien. Sigamos con nuestra plática. Miércoles, hermanos, en el tiempo ordinario, es el día. Es el día que queremos honrar a San José. Es un día donde queremos honrar a San José. El Papa Francisco había llamado un año de San José, empezando con el 8 de diciembre. Y va a terminar el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, este año. Entonces queremos constantemente acordarles de cultivar devoción al Señor San José. Una manera que nosotros podemos honrar San José es cada miércoles de rezar la litanía al Señor San José. Y consagrar su familia a San José. Uno de los títulos que me gusta más de San José es una de las invocaciones en la litanía. Es San José, ornamento de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Es una expresión muy mística, muy poética, pero muy bonito. San José, ornamento de la vida doméstica. ¿Qué significa ornamento de la vida doméstica? Bueno, la iglesia llama la familia. La familia es la iglesia doméstica. San José es el ornamento de la iglesia doméstica. Significa que San José va mejorar, elevar, perfeccionar su familia. Usted invita a San José en su familia. ¿Qué va a pasar? Va a tener más paz. Más silencio que necesitamos a veces. Más armonía. Más entendimiento. Más sacrificio, más oración, más amor por Jesús y María. Presto a lo mejor cada día de rezar con su familia la litanía al Señor San José. San José, ornamento de la vida doméstica, ruega por nosotros. Muy bien, hermanos. Hoy voy a tratar de conectar la primera lectura del Evangelio con un santo que celebramos hoy. San Pablo, él habla usando la palabra servidor competente o ministro. Eso significa diácono, sacerdote, obispo, y nosotros también. El Evangelio del Sermón de la Montaña, el punto esencial es nosotros debemos obedecer a Dios, la obediencia, pero también nosotros debemos enseñar, la plenitud de la verdad. Se lo repito, nosotros debemos enseñar la plenitud de la verdad. Entonces Jesús dice claramente que el que enseñe a todos la doctrina total será grande en el cielo. Pero aquel que no enseña la plenitud de la verdad va a ser el mínimo. Entonces, el punto esencial del Evangelio es esto. La Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad. La Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad. Lo que había dicho ayer, como bautizado, somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes es aquel que ofrece sacrificio y dones en reparación por los pecados. Profeta significa que debemos predicar la verdad, predicar la plenitud de la verdad. El rey del servicio. Como dice Jesús, si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate por muchos. Y Madre Teresa dice, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, la primera lectura, el Evangelio, podemos dar un resumen, que el ministro competente, el servidor competente, tiene que ser un maestro y tiene que transmitir la plenitud de la verdad. Dos de los deberes fundamentales del sacerdote es de rezar y de predicar. Lo que nosotros hacemos al principio de nuestra plática, rezamos, luego me pongo a predicar y enseñarles. Ustedes que son mamás y papás, tienen su rebaño. Ustedes tienen que rezar por su rebaño, pero tienen que enseñar la plenitud de la verdad a sus hijos. Predicar con el ejemplo de la vida, pero también predicar con sus palabras. A veces ustedes tienen que decirle a sus hijos cosas que ellos no quieren escuchar. Entonces ustedes tienen que pedir la gracia, la fuerza del Espíritu Santo para Vivir la verdad, predicar la verdad en su totalidad a sus hijos. ¿Se acuerdan ayer lo que dijo Jesús? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No se pone la lámpara bajo la cama. El sal sirve para condimentar la comida y preservar la comida de la corrupción. Entonces, hermanos, me gustaría introducirles en nuestra plática hoy al santo quien había vivido la primera lectura del Evangelio, porque era un ministro competente de la iglesia y era un maestro. No solamente un maestro, era un doctor. Que el nombre del santo que celebramos hoy, probablemente ustedes no lo conocen, por eso estamos aquí para ir aprendiendo. Y estamos engrandeciendo, aumentando nuestra familia, invitando los santos. Los santos. Y hoy celebramos San Efrén de Siria. Se lo repito. Tal vez Lucía podría poner su nombre. San Efrén de Siria. Él nació más o menos el año 306 y murió 373. Era de Siria, ahorita sería Turquía. Y él es único en el sentido que él es doctor de la iglesia. Doctor de la iglesia, pero era solamente diácono. La mayoría de los doctores de la iglesia eran obispos o sacerdotes, como San Francisco de Sales, obispo, como Santo Afonso Ligurio, obispo, como San Lorenzo Brindisi, como San Buenaventura, San Bonifacio. La mayoría eran obispos y sacerdotes, pero él era diácono. Poco de su vida. Él nació en una familia cristiana en lo que hoy sería Turquía. Él fue ordenado diácono. Ustedes se acuerdan por nuestra educación, orden sacerdotal es un sacramento, obviamente, tiene tres niveles. Diácono, presbítero y obispo. Diácono, sacerdote y obispo. Él fue ordenado y él se hizo un maestro famoso. El obispo, viendo que él tenía muchos talentos en enseñar, en escribir poemas, escribir himnos, escribir cantos. En una palabra, él tenía muchos talentos y un hombre muy inteligente, el obispo, dijo, mira, yo te ordeno sacerdote. Y él pensaba que no era suficientemente bueno para ser sacerdote. Pero él se hizo monje. Yo hablé otro día de otro monje que era San Charbel McClough. Un monje vive en el monasterio, lleva el hábito, y el monje sigue una regla, luego tiene votos de castidad, pobreza, obediencia, mantiene silencio, practica penitencia, la vida ascética. Pero algo pasó cuando él estaba en su monasterio, en su país, entraron el ejército de Persia, conquistando Turquía. Entonces Efren, él tuvo que dejar su monasterio. Fíjense lo que hizo. Hace dos días estaba hablando, si ustedes se acuerdan, de las bienaventuranzas, donde Jesús dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Efren tuvo que escapar para salvar su vida. ¿Y dónde terminó? Él se fue a las montañas y él vivió en una cueva, como la cueva de Belén. Él vivió en una cueva a hablar de la pobreza, del desprendimiento. Pero era suficiente, la cueva podía cubrirse, él tenía su ropa, comía poco. Y fíjense que él se escondía en la cueva, pero una vez que la gente en la ciudad cercana lo descubrieron, ellos fueron con él y él le daba pláticas. Luego, en forma individual, daba consejos, daba la dirección espiritual. Y él rezaba por ellos. Entonces, formó una muy buena relación con la gente alrededor, era como su guía espiritual. En este tiempo, también Efren tenía tiempo libre para escribir. Famoso por sus escritos. Y él había escrito prédicas o homilías, himnos, canciones y poemas. Y algo muy curioso de él, no solamente él tenía que escapar de la gente de Persia, sino cuando él vivía en los años 300, había muchas herejías en la iglesia. Él estaba viviendo más o menos en el tiempo de San Agustín y San Jerónimo, San Atanasio. Y una de las herejías fue arianismo, negando que Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre. Y los herejes, ellos habían hecho canciones con una melodía muy hermosa, pero con palabras, lo que se llama líricas falsas. ¿Qué hizo Efren? Él sacó la melodía armoniosa de los herejes y él puso sus propias palabras. Y debido a esto, oigan esto. En la Santa Misa, La mayoría de las santas misas donde vayan ustedes, especialmente el día domingo, y las solemnidades, normalmente hay canciones. Canciones para animar la misa. Antes de San Efren, antes del año 300, no era tan común tener canciones en la misa. Entonces, San Efren fue, se le atribuye a aquel empezó de incorporar canciones e himnos en la Santa Misa. Y ya la Iglesia promueve y fomenta música en la Iglesia, pero música sagrada. Sí, música. Pero no música vulgar ni profana, sino música sagrada. ¿Qué significa la música sagrada? Bueno, la música sagrada significa, San Agustín dice que el que canta bien reza dos veces. Pero dice, dicen los documentos de la Iglesia, la música sagrada tiene que elevar nuestra mente, alma y corazón a Dios. Se lo repito, la música sagrada debería elevar, levantar, elevar, levantar nuestra mente, alma y corazón a Dios. Elevar, levantar nuestra mente, alma y corazón a Dios. Por eso, leyendo los documentos del Vaticano II, que soy siempre refiriéndose al Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica y Vaticano II dice que la Iglesia tiene preferencia a las canciones gregorianos que viene de Papa Gregorio Magno. Y el instrumento preferible en el culto sagrado es el órgano. No es que no pueden ser otros instrumentos, pero el órgano. En una palabra, la música es importante. Ustedes van a ver en mis pantallas. Estoy, voy a empezar un nuevo curso sobre los salmos en el mes de julio. Ustedes van a ver en mi pantalla que tiene el rey David con la corona y él tiene un arpa. Porque el rey David era un músico también. Tanto que cuando el rey Saúl, cuando él caía en la desolación, cuando él caía en la desolación, David, no era rey todavía, él tocaba el arpa. Tocando el arpa con esta melodía, los malos espíritus escaparon. Desarrollando el tema de la música sagrada, entre los himnos, la música más sublime que hay en la Iglesia Católica, es lo que acabamos de decir, la fiesta de Corpus Christi. La fiesta de Corpus Christi, el oficio fue escrito por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, obediente al Papa, había escrito dos oficios por Corpus Christi. Por la misa, por el culto litúrgico. Esas son entre las canciones más sublimes, hermosas en la historia de la Iglesia. Ejemplo, oigan esto. El tantum ergo, o salutaris hostia, pange lingua, ave verum corporis, o sacro convivium. Esas son como cinco de las canciones, himnos escritas por Santo Tomás de Aquino en latín y están traducidas también en inglés, en español. En nuestra hora santa por la noche, Padre Craig está introduciendo nuestro culto eucarístico con algunas canciones que vienen de Santo Tomás de Aquino. Entonces, San Efren es aquel que empezó la incorporación de los himnos sagrados en la Santa Misa. Al contrario, muchos jóvenes, hoy día, el contrario de la música sagrada es la música rock and roll, o se llama rap. La música rock and roll o rap, lamentablemente muchos jóvenes tienen una adicción a la música rock and roll y rap porque entra en su sistema. Esta música excita más las pasiones desordenadas más que elevar nuestra mente a Dios. Entonces, hermanos, en honor de San Efren, nosotros queremos apreciar, promover, practicar la importancia de la música sagrada. El título, uno de los títulos que le fue dado a San Efren. Fíjense esto. Lo llamaron el arpa del Espíritu Santo. Tal vez Lucía podría poner este apodo o título o sobrenombre que le dieron a San Efren. El arpa del Espíritu Santo, porque era tan poético, tan místico, tan hermoso, tan elevado, sus himnos. Y tenemos una herencia de los himnos, las homilías, las prédicas y las oraciones de San Efren. Sería una falta mía de negligencia si no les dijera que San Efren, él tenía mucha devoción, mucho amor, mucho cariño alla Santissima Virgen Maria. Entonces lo repito su corpus de escritos. Albus Lucía podría poner, le había escrito prédicas, canciones, himnos y poemas. Poemas, especialmente poemas a la Santísima Virgen María. De los poemas a la Santísima Virgen María, es uno de los santos más famosos por los himnos, poemas a María. Yo invito a ustedes también, si ustedes saben inglés, ustedes podrían ir a Catholic Exchange y leer mi artículo. Ustedes saben que yo soy escritor. No tengo don de escribir poemas ni canciones, pero la prosa, libros y blogs, yo tengo don en esta área. Ustedes van a ver en Catholic Exchange esta semana mi artículo. Se llama El Carácter Universal de María. Es un artículo un poco más largo, pero si ustedes entienden inglés o podrían leerlo con sus hijos, yo presento el carácter universal de María. María es la mujer más grande en el universo. La presencia de María en la geografía, donde hay ciudades, pueblos con el nombre de María, como Santa María de los Ángeles. Eso se llama Santa María de los Ángeles. María Reina de los Ángeles es Los Ángeles. María en poemas. María presente en la literatura. María presente en las iglesias y basílicas. Escuché por noticia otra vez entrar en la iglesia destruyendo una estatua de María. Escuché ayer. Es diabólico. Es diabólico. Es diabólico porque el diablo sabe si uno ama a María, María no va a llevar al cielo. También hablé de la presencia de María en las canciones. La presencia de María en darle a sus hijos nombre de María. La presencia universal de María. Pues hermanos, en honor de San Efrén, vamos a tratar de cultivar, pedirle a San Efrén, relacionado con la primera lectura del Evangelio, que es básicamente queremos, hermanos, conocer la verdad, expresar la verdad, vivir la verdad y morir por la verdad. Una nota biográfica de San Efrén que puede darnos ánimo. Los santos no nacen santos. Cuando en mi niñez yo pensaba que un santo nace santo y no tiene que luchar luchar contra sus defectos. San Efren, como San Jerónimo, Francisco de Sales, San Juan Bosco, él tenía un temperamento colérico, un temperamento que lo llevaba a la impaciencia. Pero con la gracia de Dios, él iba dominando su carácter y se hacía como San Francisco de Sales, más manso y humilde de corazón. ¿Hace falta paciencia con sus hijos? ¿Poca o mucha? ¿Mucha o muchísima? Claro que necesitamos una tonelada de paciencia. Una tonelada de paciencia, hermanos. Con Dios, con nosotros mismos y con los hijos. Ustedes pueden ver que había puesto mis artículos, yo escribo muchísimo, ustedes pueden ir a mis artículos, son muy claros en inglés y español, ustedes pueden leer. La mayoría de mis artículos, hermanos, son más o menos 1,000 palabras. El artículo que salió por Catholica son 2,000, son 4 o 5 páginas, pero ustedes pueden. Ya tienen, yo había puesto, alguien había puesto mi artículo La Presencia Universal de María, ya traducido en español, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, como San Efren tenía que luchar para dominar a su carácter, yo tengo que luchar para dominar mi carácter y tal vez ustedes también. Pero nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Se lo pide que nosotros somos débiles, pero Dios es muy fuerte. Y como dice San Pablo, donde abunde el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Pedirle a San Efren que podamos cultivar nuestros talentos intelectuales, cultivar nuestros talentos literarios, cultivar nuestros talentos poéticos, cultivar la música sagrada, ir cultivando nuestra alma, y transmitir, como dice Jesús en el Evangelio, transmitir la plenitud de la verdad a nuestros hijos. No parcial, sino transmitir la plenitud de la verdad, empezar nuestra propia familia y pedir a los santos que nos ayuden. Muy bien, hermanos. Yo voy a rezar por ustedes. Espero que ustedes puedan rezar para mí, para que podamos imitar San Efren. Y nosotros, ojalá que nosotros podamos ser otra arpa del Espíritu Santo, otra arpa de María, y cantar las glorias de Dios como María. ¿Quién había dicho? Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones.